través de la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Ya estamos aquí, fieles a la cita de la radio en la madrugada de Radio Nacional de España. Dos ediciones, 4 horas tenemos en este inicio del fin de semana para compartir y juntos llenar este viaje y ir hacia lugares únicos buscando misterios y sobre todo respuestas. Cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, en esta noche de luna llena y tormenta aquí en Madrid, iniciamos en directo la primera emisión. Todo un placer para todos nosotros estar juntos y llenar entre todos este espacio en blanco con algunos de los mejores temas y sobre todo con esos temas que muchos nos habéis pedido respondiendo a vuestras inquietudes. Y al comienzo advertiros, en las próximas semanas van a ir pasando invitados sorprendentes. Personajes que van llegando desde diferentes partes del mundo con muchas cosas interesantes que contarnos. No os lo perdáis porque algunos traen informaciones únicas que todos deberíamos de conocer. Mañana será un ejemplo de lo que os contamos. No os perdáis nuestro programa de mañana. Tampoco os perdáis el de hoy, que hay cosas súper interesantes. Abrimos nuestros medios de comunicación, como siempre, 5 premios esperan a la gente que quiera participar con nosotros. El teléfono gratuito, llamada gratuita, 900-137-137. Si queréis mandarnos un email a través de internet, nuestra dirección espacioenblanco@rtve.es, esa es la dirección. Y si queréis entrar en el chat a través de nuestra página web, cada día con más sorpresas, planes para el verano y algunas que otros avances de nuevas ideas que tenemos, www.espacioenblanco.es, busca el chat y ahí está el punto de reunión. La bienvenida y los saludos para todos los que están ahí semana a semana. Y ya sin perder más tiempo, vamos con nuestro primer tema, un avance de lo que esta noche queremos contaros, insistiendo de que no os lo perdáis porque os va a gustar.
Esta semana nuestro viaje os propone varios destinos.
Comenzaremos viajando al pasado. Un pasado que se resiste a desaparecer y vuelve a nosotros insistentemente.
¿Sabíais que existen apariciones misteriosas de ejércitos ya desaparecidos hace cientos de años?
Inexplicablemente, regresan a la escena de la batalla y se muestran sin pudor a los testigos.
Ha ocurrido en multitud de ocasiones, muchas más de las que podemos imaginar. Y esta noche vamos a daros algunos ejemplos.
Un poco más tarde, os llevaremos hasta el desierto a visitar una de las pruebas más claras de que antes de nosotros existió otra humanidad.
Será un viaje apasionante que no debéis perderos. Sois bienvenidos.
Ahí está la introducción que nos sirve para empezar el programa. Vaya música que te han puesto para saludarte, David.
Sí, la verdad es que, bueno, de esas que hacen historia y épica, sí, por supuesto.
David Centinella, buenas noches, compañero, escritor, asesor de la revista Enigmas, miembro del SAVE, entre otras muchas cosas, y investigador de todos estos temas y fenómenos.
Pues hola, muy buenas noches,
Miguel.
Un placer
que estés en el Espacio en Blanco de nuevo.
Hombre, el placer ya sabes que siempre es mío. Siempre podemos estar aquí en las ondas dando cancha a los temas del misterio.
¿Estaba nervioso? ¿Te pones nervioso venir al Espacio en Blanco?
Siempre, y antes te lo he comentado. Estamos hablando del programa mítico. Piensa que yo cuando la primera vez que acudí...
Ya estamos,
en tu programa...
Años.
Bueno, yo no te diré que iba en pantalón corto, pero casi, casi. Yo tenía 18 años recién cumpliditos en aquella época en Radio Nacional de España. Y vamos, para mí era lo más. O sea, era llegar, como quien dice, a una nave espacial, la nave espacial de Radio Nacional de España, y con todo el misterio que suponía el Espacio en Blanco.
Pues fíjate, hemos cambiado. No hemos cambiado, sí hemos cambiado un poco el modelo de nave, porque ya se ha quedado un poco obsoleta, y fíjate la que tenemos ahora.
Sí, claro, ahora yo ya no llevo pantalones cortos, ya, la nave ya peino canas.
Sí, además, la nave es extragaláctica, no te digo lo que peino yo, que casi no peino nada, pero bueno, seguimos hablando de misterio, lo cual es un placer. Dentro de poco nos vamos a ver en un castillo, creo, ¿no?
Sí, bueno,
es un plan
estamos...
que tenéis en el que nos estáis invitando, nos estáis tentando por hacerlo.
Hombre, ya sabes que siempre la tentación es uno de los puntos clave.
¿Nos dejamos tentar enseguida?
Y eso se agradece. Estamos preparando este año, pues, el como tercer año consecutivo, el tercer simposium SEIP de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, el presidente es Pedro Amorós, como los oyentes ya sabrán. Y, bueno, pues, como decía, como tercer año consecutivo en ese simposium donde... se vienen exponiendo investigaciones de los miembros de la sociedad, algún que otro invitado también, y este año, bueno, pues queremos que sea especial y estamos intentando no solo llevarte de la mano para que hagamos el programa allí desde Alicante, porque
no, no
además...
hemos sabido al final cómo se llamaba, no hemos recordado cómo se llama el castillo de Alicante.
Pues hombre, si alguno de los oyentes está ahí en el chat...
Si alguno de los oyentes que nos diga cómo se llama el castillo de Alicante...
El castillo que está presidiendo toda la ciudad de Alicante y cuya historia es impresionante. Ahí vamos a pasar la noche.
Ahí vamos a pasar la noche. Y a lo mejor casi con toda seguridad estará el Espacio en Blanco en ese castillo retransmitiendo con un montón de buena gente e invitados el programa. Déjame que diga, hace tiempo que no recibimos llamadas desde Baleares... Atentos a la gente, no sé si no nos escuchan en las Islas Baleares, 900-137-137 en nuestro teléfono, llamarnos a ver si estáis por ahí. Nos dicen que sí, es el castillo de Santa Bárbara.
Santa Bárbara, sí.
Santa Bárbara.
Es correcto.
Vale, pues ahí estaremos. ¿Cuándo es la fecha, has dicho?
Los días 18 y 19 de el mes que viene, del mes de julio, tendrá lugar este simposium que no hemos dicho, en lo que es la ciudad universitaria, la Villa Universitaria de Alicante, que está en San Vicente del Raspeig.
Vale, seguiremos informando seguramente porque vamos a seguir esa actividad. Tenemos un mes de julio muy movido, nos vamos de viaje a Egipto, Jordania e Israel, vamos a estar en Barcelona, en Alicante, nos han invitado a ir a Valencia también, es decir, ahí tenemos el verano se presenta movidito. Hoy queremos hablar, entre otras muchas cosas, de apariciones y desapariciones. Un tema que pone los pelos de punta. Te comentaba si alguna vez te había pasado que estabas en casa tranquilamente, también a nuestros oyentes se lo digo, y de repente, sin saber por qué, aparece un ruido, aparece, sienten algo, o incluso hasta una aparición. ¿Ha ocurrido alguna vez? ¿Te ha ocurrido alguna vez?
El ruido, algún que otro ruido extraño, sí. Apariciones, pues te diría que afortunadamente no. En casa al menos. Realizando investigaciones, pues cuanto menos sí que hemos obtenido, por supuesto, fotografías, algunas fotografías paranormales y bastantes inclusiones psicofónicas, cuando precisamente pues los sensores de movimiento, cuando no había nadie en ninguna de las estancias ni en los pasillos, esos sensores de movimiento que captan algo empezaban a sonar de manera diabólica.
Déjame un poquito que recuerden a nuestros compañeros que nos busquen una psicofonía que surge cuando de repente hay un sensor que a mí me pone los pelos de punta, captada por el SAVE, para que la gente que no la conoce la escuche. Eso pone los pelos de punta. Yo a veces que he estado con vosotros investigando con la gente del SAVE, lo cuento a nuestros oyentes, de repente suena el sensor cuando no hay nada. ¿Qué es lo que hace que se mueva eso? ¿Qué pasa?
Pues eso es lo que nos gustaría saber. Nos gustaría saber qué es lo que en aquel momento el sensor, porque dices, bueno, puede ser uno, está mal, cambiamos las pilas, cambiamos un sensor por otro, y ese sensor que está en ese lugar, en ese punto en concreto, sigue saltando. Pero no solo eso, sino el problema es cuando empiezan a saltar en cadena, como nos ha pasado en más de una ocasión. Por ejemplo, nos ocurrió en Belmez, y existen grabaciones de vídeo de eso, porque fue un momento, una actividad paranormal, algo increíble. Ahí estamos el equipo, ahí estaba Pedro Amorós, estaba Pedro J. Fernández, gran parte del equipo de la SEIB, junto incluso algún que otro compañero de investigación, y esos sensores de movimiento se empiezan a disparar. Empezamos a obtener grabaciones psicofónicas una encima de otra.
¿Sí?
Una encima de otra. Hubo un momento en el que pues queríamos analizarlas una vez ya sucedido todo, toda esa explosión de fenómenos paranormales, que duró apenas unos minutos. Incluso algunos de los aparatos que estaban apagados o sin batería, pues se encendieron.
Sí.
Fue, bueno, algo increíble, y de repente empezamos a analizar in situ, queriendo separar las psicofonías, y un momento en el que Pedro Amorós dijo, mira, chicos, más vale que lo dejemos y lo llevemos para analizar en el laboratorio, porque es imposible. O sea, estamos hablando de que una psicofonía se superponía a otra, y otra, y otra, y de repente decíamos, bueno, esto es imposible. Pero no, era la realidad.
Ocurrió. Déjame que escuchemos esa que sucedió, pero avisar a nuestros oyentes. Mucha gente nos está mandando emails diciendo que están escuchando psicofonías en alguno de los programas. Sobre todo es curioso cuando hablamos de temas más escabrosos. Lo estamos analizando, se lo decimos a nuestros oyentes, y en breve os ofreceremos unos fragmentos, incluso esas extrañas voces que salen. Saludar también, se me había olvidado, a gente que nos escucha en Filipinas. Fabián nos escucha desde Filipinas, y otra mucha gente, no nos olvidamos de vosotros. Y atentos, esto ocurría, de repente había un sensor, salta el sensor y se oye esta voz. Una niña que dice, ¿podéis ayudarme? ¿Lo has?
Sí, sí.
Creo que se entiende, ¿no?
Sí, sí. Se entiende. Hombre, hay que conocer, como todo, hay que hacerse a ese tipo de voces psicofónicas. Te acaba de recorrer un escalofrío por todo el cuerpo de escucharlo. Pues nunca se acostumbra uno a eso.
Yo llevo ya años en esta historia, y cada vez que escucho, sobre todo una psicofonía con niños, se me sigue poniendo el pelo de punta.
Sí, no me extraña. O sea, es nosotros que estamos acostumbrados a seguir, a perseguir el fenómeno, a intentar obtenerlo en diferentes lugares, y cuando lo obtenemos no deja de sorprendernos, no deja de no darnos miedo, pero sí muchísimo respeto.
Vamos a ver, escucharlo, porque dicen, creo que dicen, hola, ¿podéis ayudarme? Es curioso, es como si desde el otro lado estuvieran viendo, te saludan, y encima después de que hayas saltado ese aviso, de ese dispositivo de aviso de que algo ocurre, de repente suena la voz de la niña. Qué curioso. Sí, dice, hola, ¿podéis ayudarme?
Ahí hay dos voces. Yo creo que, de todas formas, no sé si el hola exactamente, ahí habría que escuchar un poquitín más de la grabación, porque parece ser como que la voz, esa voz, digamos, blanca, no sé si de mujer, de niño, se superpone al final de una frase, posiblemente de alguno de los investigadores. Sí. Tú sabes que cuando estamos en esos lugares, pues realizamos en muchas ocasiones preguntas. O sea, no es una cuestión de que dejemos los micros abiertos y se grabe lo que se grabe. Realizamos preguntas. ¿Por qué? O sea, no intentamos, no se trata como alguna gente puede pensar de, como si hiciéramos una ouija, no. Lo que ocurre es que lo sorprendente de muchas de estas psicofonías es que responden de manera inteligente a nuestras preguntas. Por eso nosotros las denominamos energías inteligentes. No sabemos qué son, no sabemos de dónde vienen, pero sí que en muchos de estos casos poseen una inteligencia que es capaz de entendernos y de responder inteligentemente y coherentemente a una pregunta nuestra.
Es increíble. Esta nos la mandó Pedro Perico, también del SEIB. Al cual mandamos un saludo desde aquí, deseando que las cosas vayan bien.
Por supuesto que sí, que todo se arregle.
Ojalá, Perico, estamos contigo. Bueno, hablábamos de esas presencias, no te había ocurrido, pero habéis investigado casos, y hay tanto apariciones como desapariciones. Hoy vamos a hablar de extrañas apariciones de ejércitos y de cosas, pero también hay desapariciones, ¿verdad? Hay lugares en el mundo, aunque dedicaremos un programa a ello, en el que las desapariciones de repente ocurren, ¿no?
Sí, es un tema muy extenso. No sé, me imagino que por desgracia es un tema extenso y que se produce en todos los lugares del mundo. Por ejemplo, he rescatado de los archivos pues un caso entre los muchos que puede haber, y como tú bien dices, da para uno e incluso para varios programas, pero es un caso muy curioso porque son las desapariciones que ocurrieron durante 5 años en un monte en Estados Unidos, en el monte Glastonbury. Y ahí durante entre 1945 y 1950 pues se produjeron innumerables desapariciones de personas que pasaban por ahí, de las cuales 6 están muy documentadas, porque se saben nombres, porque, o sea, me refiero, se saben las circunstancias, cómo entraron en el bosque, con quién estaban. En otros casos eran personas pues que paseaban por el bosque pues haciendo turismo, haciendo montañismo, y de repente, o sus familiares tenían y amigos tenían conocimiento de que habían ido por la zona y ya no volvían. Pero existe, ya te digo, entre esos 5 años, en 1945 y 1950, ocurrieron 5 o 6 desapariciones inexplicables. La zona ya era conocida desde tiempo atrás, porque acontecían en este monte pues extraños sonidos, había efectos lumínicos, bolas de luz, se olían extraños olores, digamos, y todo ello había conformado un caldo de cultivo en esa zona de muchas leyendas. Pero eso además conformó que el pueblo siempre estuviera marcado pues por desgracias. Había enfermedades, muchos asesinatos, había un alto índice de suicidios. Tras cada una de esas desapariciones, pues las autoridades, lógicamente, pues organizaron unos dispositivos de búsqueda espectaculares, que contaron incluso con la, por supuesto, con la participación del FBI, la policía de varios estados, el cuerpo de bomberos, decenas de personas de la comarca, voluntarios, etcétera. Incluso en algunos de los casos pues emplearon aviones, helicópteros, o sea, perros que están especialmente cualificados para ese tipo de búsquedas, y el resultado es que no encontraban nada.
Nunca aparecieron esos.
Nunca apareció. Incluso hubo un caso, el de Frieda Langer, que era una experta tiradora y campista, y esta mujer, bueno, pues tenía cierta fama, y el esfuerzo incluso parece ser como que fue un poquitín más espectacular. El director estatal de la seguridad pública pues ordenó a todos los oficiales que siguieran buscando, incluso mucho más allá del margen que de tiempo que se había dado en otras búsquedas, y hasta el punto de que dicen, bueno, esta persona la tenemos que encontrar viva o muerta. Bueno, pues 2 semanas más tarde de ese plazo ya se hicieron 1000 batidas y el resultado fue totalmente infructuoso. O sea, no aparecieron ni un solo rastro.
Hay lugares en los que la gente de repente desaparece, no sé si el único, sino hay muchos puntos en el planeta, algunos puntos en el planeta donde se han dado desapariciones misteriosas incluso ante la vista de las personas. Yo recuerdo un caso en una granja en Estados Unidos también, que estaban los familiares en el porche, el padre iba caminando hacia un pozo y al llegar al pozo desaparecieron, incluso escuchaban las voces cuando pasaban por allí de alguien como si estuviera en otra dimensión.
Eso fue uno de los casos que además se esboza como ejemplo de esa hipótesis, que son las puertas dimensionales, puertas al más allá, no sabemos, pero además era curioso, como tú bien apuntas, porque lo buscaban por la zona, lo llamaban y escuchaban la voz, pero no lo veían. Hay muchos casos, si quieres un día ya hablamos más largo y tendido, porque el tema de esta noche, la verdad es que tiene WhatsApp.
Lo hemos querido introducir primero con desapariciones, pero se da el caso contrario. De repente, de la nada, aparecen. Esta es parte de la historia que queremos contaros.
El 23 de octubre de 1643, las tropas monárquicas bajo el mando del príncipe Rupert del Rin, sobrino del rey Carlos I, y las parlamentarias al mando de Oliver Cromwell, libraron la primera batalla de la guerra civil inglesa en Edge Hill.
Un mes después, varios pastores locales vieron y oyeron en el mismo lugar lo que al principio pensaron que era otra batalla. La caballería, las armas de fuego, el relumbrante acero. Cuando de repente todo aquel cuadro desapareció, se asustaron y huyeron.
El día de Nochebuena, la batalla fantasma se escenificó de nuevo y fue tan convincente que un impresor de Londres entrevistó a varios testigos y publicó un relato del fenómeno.
Esto intrigó al rey, quien nombró una comisión de oficiales del ejército para que investigaran en su nombre. A su vuelta, los oficiales trajeron una detallada confirmación de las noticias. No solo habían entrevistado a los pastores, sino que en dos ocasiones habían visto ellos mismos la batalla, reconociendo a un gran número de hombres que habían muerto en ella.
La batalla fantasma de Edge Hill tiene un curioso paralelo en España, localizado en el desfiladero de Roncesvalles, Navarra, escenario de la derrota de las tropas francesas al mando de Roldán, sobrino del emperador Carlomagno, en 778. Se dice que en las noches de luna llena se escuchan allí los sonidos de aquel trágico encuentro.
Oraciones, gritos de agonía y acaso también el lejano sonido del cuerno de caza con el que Roldán moribundo pidió auxilio.
Estos son algunos de los casos, pero hay muchos más.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Dos y 29, 1:29 en las Islas Canarias. Nuestro teléfono está en marcha, 900-137-137, pidiendo ahí a ver si hay alguien que nos esté escuchando en las Islas Baleares, que nos llamen para hacérnoslo saber. David, ahí estaba la introducción. Impresionante, de repente no solamente se aparece un fantasma, sino ejércitos enteros. ¿Es verdad?
Sí. Bueno, es curioso. Este es uno de los casos, como decía en la introducción. Pues posiblemente sea uno de los casos más célebres, algo así como una mezcla entre la leyenda y la realidad. La leyenda porque, bueno, lo que tenemos es las notas de estos oficiales que formaron la comisión que mandó el rey Carlos I, ¿no? Pero hay, como decía en la introducción, hay muchos más casos. Este mes en la revista Animas sale un artículo sobre los ejércitos fantasmas, en realidad o leyenda, en el que se desglosa ampliamente todos estos casos y en el que, bueno, también tanto de la Primera Guerra Mundial como a lo largo de toda la historia, ¿no? Y nos ha parecido siempre un tema muy curioso porque cuando se habla de apariciones, pues cuanto menos, bueno, pues el tema de los fantasmas siempre ha preocupado en todas las religiones, en todas las culturas, en todo el mundo existen ese tipo de leyendas. Pero ¿qué ocurre cuando esas visiones de fantasmas no solo se trata de un fantasma, sino que son muchísimos fantasmas? ¿Qué ocurre cuando además es visto por muchísimas personas? Porque claro, es lo mismo que sucede con el fenómeno ovni. En muchas ocasiones pues dudamos del relato que nos puede decir una persona, cuando dice, pues mire, yo he visto una aparición, etcétera, etcétera. Claro, tienes que creer únicamente pues en su palabra de honor, en su buen hacer, en que no te van a mentir. Intentas obtener alguna prueba, intentas entrevistarle en diferentes ocasiones, hacerle la pregunta al derecho, al revés. Uh-huh. Pero claro, cuando esas visiones ocurren en tropa y son vistas por innumerables personas, pues la cosa ya cambia.
¿Nos cuentas un poquito la historia? Y afortunadamente sí, nos están llamando ya desde Baleares, que nos escuchan. Es un placer saber que estáis ahí. Uh-huh. Cuéntanos cómo sucedió. Quizá esa, la primera, la Edgehill.
Sí, esta Edgehill, bueno, pues ocurrió en el 23 de octubre de 1642, que fue la primera batalla de la Primera Guerra Civil Inglesa. En esta batalla intervinieron más de 40.000 hombres, tanto entre las tropas monárquicas y las parlamentarias, que también eran conocidas como las cabezas peladas, ¿no? Te puedes imaginar que al cabo del día,
40.000 hombres.
40.000 hombres, el campo de batalla, bueno, pues te puedes imaginar la cantidad de muertos, heridos, sangre, hedor. Mm. Era, bueno, como se suele decir, un campo de batalla lleno de moribundos y de cadáveres. Pero un mes después, curiosamente, varios, como se comentaba en la introducción, varios aldeanos pues pasaron por ahí y curiosamente se sorprendieron al escuchar ese ruido, un ruido, el clamor de la batalla, el clamor de los gritos, del golpear de espadas, de los cañones, etcétera, etcétera. Y lógicamente se asustaron y huyeron, ¿no? Pero curiosamente, el día de Nochebuena, esa batalla fantasma se reprodujo de nuevo y fue vista por unos pastores que estaban en la zona.
Es decir, ¿volvieron a aparecer los ejércitos?
Sí, lo que es curioso es que esos ejércitos, y además este caso de Edgehill tiene un, igual que otro que es parecido, el de Nasby, también ocurrido en esa Primera Guerra Civil Inglesa, pues en la batalla tenía, la batalla real tenía lugar en el suelo, evidentemente. Pero esas repeticiones, esas copias fantasmales, tenían lugar a cierta altura en el cielo.
No me digas.
Y eso es lo curioso, y bueno, pues tenemos que creer cuanto menos a esa comisión que mandó el rey Carlos I, esa comisión de oficiales de confianza, para que investigaran en su nombre, y que fueron testigos de esas repeticiones, porque se produjo la noche de Nochebuena, esa madrugada, hasta durante toda la noche, hasta que amaneció el día de Navidad, y curiosamente, de la misma manera como habían estado batallando, desaparecieron. Pero al día de la noche siguiente, la noche de Navidad, ocurrió tres cuartos de lo mismo. Unas semanas más tarde se produjo, y se produjo en tres ocasiones consecutivas, que ya fue cuando estaban ahí los oficiales y fueron testigos, no solo ellos, sino evidentemente esos pastores habían llamado pues a toda la población y de hecho a toda la comarca, que fue testigo de ese suceso. Pero a partir de entonces, curiosamente, se registraron pues numerosas denuncias en diferentes puntos de la geografía inglesa. Estaban ocurriendo evidentemente durante todo ese periodo de guerra, y una de las apariciones de batallas fantasmales, pues posiblemente otra que tuvo, como antes comentaba, más nombre, fue la de Nasby, que tuvo lugar el 14 de junio de 1645, que fue en este caso pues la derrota de las fuerzas monárquicas por los ejércitos parlamentarios, y además que supuso un punto de inflexión en la guerra civil. En este caso, las leyendas aseguran que la representación tenía lugar el mismo día de cada año, pero así durante 100 años. A mí es una cifra que me parece un tanto exagerada. Si ya de por sí parece insólito, parece absolutamente anormal que se produzca una batalla fantasmal en los cielos, imagínate que se repita la misma fecha durante 100 años. Esa jornada, pues te puedes imaginar que todos los habitantes de los pueblos de la zona se reunían y casi pues veían la batalla campal, pues como hoy en día pues se puede ver, pues no sé, una final de la Copa del Rey, por ejemplo, por la televisión. Pero cuanto menos, si al principio existía el temor en el corazón de los hombres que podían ver ese fenómeno extraño, absolutamente paranormal en los cielos, yo me imagino que al cabo de los años ese griterío, los lamentos de los heridos, escuchar las caballerías, pues cuanto menos, si es cierto que se repetía durante 100 años, cuanto menos ya se llegó a hacer cotidiano.
Trataremos de sacar conclusiones de por qué ocurre esto, si es que, porque hay casos que nos vas a contar después impresionantes, que han visto a gente buscando cadáveres en el lugar, pero no lo adelantemos, ¿no? Es que los muertos regresan, los que se habían quedado ahí un espacio-tiempo que se repetía en un bucle, ya nos contarás. Vamos a Gettysburg, otro lugar también fascinante donde pasaban curiosas y extrañas cosas.
Sí, porque es curioso que bueno, dentro del mundo anglosajón, el mundo de los fantasmas parece como que llama mucho más la atención y que incluso está mucho más al día. De hecho, en Inglaterra tenemos, bueno, hay verdaderas rutas de fantasmas. Está el castillo de Hampton Court. Hay un montón de en diferentes localidades a lo largo y ancho de las islas británicas que ocurren, y que incluso hay los locales, hasta pub, cervecerías, tienen nombres de los fantasmas que se le han atribuido, ¿no? Pero dentro de esa idiosincrasia del mundo anglosajón, curiosamente también alrededor de la Guerra Civil Norteamericana tuvieron lugar contiendas fantasmales, y posiblemente la más importante de todas ellas se produjo, como apuntabas, en la ciudad de Gettysburg, que fue uno de los, bueno, es considerado como uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos, ¿no? Allí tuvo lugar entre los días 1 y 3 de julio de 1863 una de las mayores batallas, posiblemente está considerada como la mayor batalla en territorio norteamericano, donde fallecieron miles de hombres. Son innumerables los testimonios que de visitantes que han observado a soldados luchando, en este caso no en el caso como en Edge Hill, no en el cielo, sino estamos hablando de la misma ciudad, la misma comarca, y curiosamente en esa zona donde actualmente está, bueno, pues uno de los centros institucionales de educación más importantes de la zona, como es el Gettysburg College. Ahí se, en los alrededores de este centro educacional, pues tuvieron lugar la mayor batalla. El mismo college fue el centro de la sangrienta batalla, porque además era utilizado como hospital de campaña, y ahí se alojaron pues todos los heridos de la contienda. En la actualidad, pues los testimonios de estudiantes que están ahí, de visitantes, de empleados del centro, pues siguen apuntando a que siguen viendo soldados fantasmales deambulando por el edificio, extrañas luces en la zona, escuchan los vigilantes por nocturnos, escuchan curiosamente pues hasta cascos de caballos recorriendo el edificio. Incluso, bueno, pues hay uno que era el Pennsylvania Hall, que es digamos como el centro del campus, en el que allí pues el ejército confederado pues lo tomó como punto de vigilancia, y es toda esa zona sigue siendo pues fuente de investigación. Ahí han ido diferentes grupos de investigaciones paranormales al campus, han aportado fotografías, han obtenido grabaciones psicofónicas, incluso en algún caso parece ser, yo no las he visto, parece ser que han obtenido también grabaciones de vídeo con sonidos extraños, pero la verdad es que hasta la fecha pues ninguna de ellas es concluyente.
Curioso. Hay ese caso que te contaba antes de, cuentas aquí, fantasmas que buscan cadáveres, investigado bastante ampliamente. Cuéntanos un poco.
Bueno, pues hubo dos casos. En un caso fue investigado por un miembro de la Society for Psychical Research, que es el, digamos, el centro de investigación más importante que ha habido en Inglaterra, y bueno, donde han pertenecido pues grandes premios Nobel, figuras de grandes científicos han pertenecido a esta sociedad de investigación. Y ahí lo investigó el doctor James Mahart, y eso fue publicado en el boletín de la sociedad en diciembre de 1978. En él se explicaba, bueno, pues que en enero de 1950 una mujer, la señorita Smith, se dirigía, bueno, pues hacia su casa a pie, y bueno, pues estaba pasando una velada con unos amigos. Eso fue en la localidad de Lehigh, en Escocia, y bueno, pues cuando volvió a su casa, cogió el coche en mitad de camino hacia su localidad, a unos 13 kilómetros aproximadamente, pues se le estropeó. Ella no sabía nada de mecánica, con lo cual, bueno, aunque ya era de noche, pues bueno, no tuvo más remedio que cerrar el coche y seguir el camino hasta su casa andando. Y cuando aproximadamente faltaban unos 800 metros, un kilómetro 800 metros de su pueblo, pues comenzó ahí a ver extrañas luces. Ahí es donde empezó a ver una aparición que ella considera, según el relato, que duró unos 12 minutos aproximadamente. En aquel momento, bueno, la zona que estaba pasando antiguamente había sido un lago, ya había desaparecido, y en aquel momento ella empezó a ver pues personas en la lejanía, sombras, con unos atuendos muy extraños, el que portaban antorchas, unas antorchas rojizas, y que buscaban cosas por el suelo. Curiosamente, bueno, pues allí había habido una batalla muchos años atrás, en el año 685, había habido, bueno, pues te puedes imaginar, una batalla entre el rey de Nocturbia, ahí ganaron los pictos. Bueno, es todo una cuestión histórica, pero lo que más nos puede interesar al respecto es que, como tú bien decías, a lo que supuestamente había sido las fronteras entre el agua y la tierra, lo que podría ser las orillas del lago, pues estos personajes que llevaban las antorchas iban girando cuerpos como si estuvieran reconociendo, como si estuvieran viendo si alguno de los que estaban ahí tumbados, muertos o doblemente muertos, por decirlo de alguna manera jocosa, pues todavía estaban vivos para ellos. Cuanto menos la escena pues fue dantesca, te puedes imaginar, porque bueno, tú imagínate que los espectadores se pongan en caso de estar así en un pueblo, ir caminando hacia su casa por mitad de la carretera, y de repente, a mí una vez me pasó, estando bueno, circulando, y era una autopista, curiosamente el marcador del depósito no me funcionaba, y me quedé sin gasolina. Tuve que andar los dos kilómetros y medio que tenía hasta la gasolina más cercana. Además, estoy hablando, eran las 4 de la madrugada, no pasaba ni un alma, y durante esos kilómetros hasta llegar a la gasolinera se me pasó de todo por la cabeza. Ahora tú imagínate si en esos momentos yo escuchaba algún ruido de algún animal, pero imagínate ver luces, ver toda esa secuencia como si fuera cinematográfica. Es de verdadero vértigo.
Tremendo. Y estamos recibiendo ya mensajes de que les gusta el tema ejércitos fantasmales y de otra serie de cosas. ¿Alguna explicación, David, antes de pasar a otro destino que tenemos y algún caso en España? ¿Qué puede pasar? ¿Se quedan ahí enganchados quizá por lo violento de la situación? ¿Es un eco que queda y que de repente aparece una impregnación? No sé, ¿qué puede ser eso para explicar y que haya tantos casos y tanta gente que haya visto esos ejércitos?
Sí, es curioso porque gran parte de todas estas apariciones tienen que ver con acciones bélicas, es decir, con ello conlleva pues una gran actividad mental, emocional, física, y esto, bueno, pues algunos investigadores han sugerido que tales fenómenos pues podrían tratarse de recuerdos acumulados en el inconsciente colectivo. Pero bueno, el problema está en que si ese proceso se desencadena cuál es el desencadenante para que eso ocurra en un momento determinado. Las personas que lo ven tienen algo que ver con esas apariciones, entran en contacto con otro plano existencial o con esa memoria, no sé si llamarlo un campo akáshico virtual, que está ahí y que pues en un momento determinado interacciona con las personas que lo están viendo. Es muy difícil en estos casos esbozar hipótesis, cuanto menos imposible alguna teoría, pero sí que existen ahí casos, existen pruebas, existen en muchas ocasiones, bueno, infinidad de testimonios a lo largo y ancho de todo el planeta. Y bueno, pues aquí en España, como ya habían.
Preguntan también si vosotros que sois estudiantes de estudiosos de la psicofonía, ¿ha habido psicofonías de soldados muertos que se hayan podido identificar?
Es curioso
porque queremos que salta Silly.
Sí, es curioso porque, por ejemplo, hay con Pedro Amorós en la SEIP están investigando. Él, por ejemplo, no era partidario de que se podían a priori de que esos sonidos de las batallas y de estruendos podían quedar de una manera impregnados en el ambiente. Él consideraba pues que tenía que ser hipotéticamente como una hipótesis de trabajo, pues que eso tenía que ser algo como más actual. Su sorpresa fue cuando se fue a investigar a Belchite y allí obtuvo algunas de las psicofonías que son increíbles. Ya no solo de hay famosas como las 12 campanadas, para en el reloj, pero algunas de sus grabaciones se escuchan el sonido de los aviones, el sonido de los bombardeos. Y eso, yo hablándolo con él, me comentaba que eso le hizo cambiar mucho esas hipótesis de trabajo, incluso la forma de poder plantearse el origen de esas psicofonías, ¿no? De si eran algo como que estaba ocurriendo en ese momento o por qué no. Se puede dejar esa puerta abierta a que los sonidos puedan permanecer pues cargados de una intensa actividad emocional, tal vez.
Qué curioso. ¿En España dónde ha ocurrido, dónde se escuchan estos sonidos, dónde aparecen estos ejércitos?
Pues yo tengo documentados tres casos. Antes en la introducción se ha hablado uno, estamos hablando del desfiladero navarro de Roncesvalles, que fue un escenario de la batalla y la derrota de las tropas francesas al mando de Roldán. Pero hay otros dos lugares que yo tengo documentados. Uno es en el Cabo de Trafalgar, en Cádiz. Allí el 21 de octubre de 1805 tuvo lugar, bueno, pues la famosa batalla de Trafalgar entre las escuadras aliadas de Francia y España y la Armada Británica. El resultado, bueno, pues es historia y todos lo sabemos, ¿no? Incluso existe una excelente novela de Benito Pérez Galdós. Pero lo que es curioso es que hoy en día todavía son muchos los marineros y la gente de la costa que afirma que, bueno, pues en noches cerradas, sin luna, fíjate, es todo lo contrario a lo que sucede en el desfiladero de Roncesvalles, pues todavía se puede escuchar el sonido de la batalla, es posible escuchar todavía los gritos, incluso alguno dice que ha visto algún barco. Otro barco, evidentemente, no actual, estamos hablando de un barco de aquella época.
En Cádiz, dices.
En Cádiz, en Trafalgar. El estrecho de Trafalgar. Me estoy quedando sin voz.
Y ahí eres un poquito de
No, no, tranquilo, tranquilo. Y hay otro caso, curiosamente, en Almansa, lo he documentado recientemente, en la provincia de Albacete, donde allí es curioso, bueno, tuvo lugar una famosa contienda, no recuerdo exactamente, creo que fue durante la Guerra Civil. Y es curioso porque la gente de la zona dice que algo muy parecido, se escuchan ruidos, se escucha el clamor de batalla, se escuchan los cañonazos, incluso algún que otro avión. Seguiremos, tengo previsto por ahí alguna entrevista con gente más, pero cuanto menos es curioso.
Sí, la última antes de pasar a irnos a Alta Silly. Hay un caso que tú resaltas aquí en este trabajo que has hecho, que una gente estaba en su casa y veía como si por allí pasaban los guerreros, es decir, como si la batalla se hubiera dado en el campo, hubiera transcurrido el tiempo, en ese campo hubieran hecho una casa, y los guerreros seguían estando en la casa o se veían.
Sí, hay un caso documentado que es a comienzos de la década de los 70, de 1970, hay una familia que vivía en Windsor, en Inglaterra, que bueno, pues estaban paseando por el jardín, estaban preparando para hacer una barbacoa, cuando de repente empezaron a escuchar extraños ruidos, ruidos cada vez que iban siendo más fuertes. Estos ruidos, lo que era curioso es que no los escuchaban en la lejanía, los escuchaban a su alrededor. Entonces, tanto el marido como la mujer, pues creyeron en un momento determinado que se encontraban en mitad de un campo de batalla. Y escuchaban, bueno, pues el entrechocar de metales, espadas, armaduras. Acto seguido, después de escuchar todo ese ruido, incluso tuvieron visiones de hombres luchando, hombres con armaduras. Y cuanto menos cuando estaban ya absolutamente aterrorizados, de repente desapareció todo, de la misma manera como había empezado. Curiosamente, bueno, pues eso, se pusieron en contacto con unos investigadores, les contaron con historiadores de la zona, y bueno, pues según la historia y la tradición local, la contienda, por los detalles que ellos habían dado, pues correspondía a un enfrentamiento entre romanos y bretones que tuvo lugar en esa zona, pero estamos hablando evidentemente de cientos de años atrás.
Qué curioso. Es como si se quedaran ahí impregnados, plasmados, y quisieran recordarnos, y vuelven, y vuelven, y vuelven. Te decía eso, imagínate que en tu casa de repente aparecieran dos o tres romanos, o aquí íberos luchando contra celtas, o...
Pues yo creo que no cojo ni la cámara de fotos, o sea, salgo corriendo.
2:52, 1:52 en las Islas Canarias. El teléfono, por si queréis intervenir, tenemos cinco premios. 900-137-137, nos escuchan en Baleares, pues nos están llamando. Hay una segunda intrusión, un segundo destino que queremos cubrir con nuestro invitado, David Sentinella, esta noche. Nos vamos al desierto.
Hace 8.000 años, cuando los vestigios de la época glacial enfriaban a Europa, el Sáhara que actualmente conocemos como un desierto árido y vacío, era una región fértil cuyos fluentes ríos y herbosos valles rebosaban de peces y animales salvajes.
Durante los 6.000 años siguientes, diversas oleadas de emigrantes desarrollaron en estas tierras una serie de sociedades cada vez más avanzadas, de las que dejaron constancia en una colección de escenas labradas y pintadas en roca, que constituyen el documento más completo de las primeras civilizaciones africanas de la Edad de Piedra.
Estas pinturas datan de 10 a 15.000 años de edad. En esa época, en tanto todas las otras cavernas eran pintadas con apenas un color, los artistas de Tassili usaban varias tonalidades. La gran mayoría de las escenas retratadas son de animales: jirafas, avestruces, elefantes, bueyes y cocodrilos, y hasta hipopótamos, lo que prueba que antaño aquella región del Sáhara estuvo llena de vida. Tassili quiere decir plataforma de los ríos.
Los pueblos del Tassili dejaron dos grandes misterios para la posteridad. El primero es que no existe ninguna sepultura en toda la región. Y el segundo, los extraños seres con casco pintados en las cavernas.
Hablaros de ellos será nuestra intención en los próximos minutos.
Ahí está la siguiente introducción. Nos llaman diciendo que la guerra, lo de Almansa, era la guerra de secesión de los Borbones, no la guerra civil. Y desde Francia, saludos a los, a los camioneros, tenemos oyentes ahí muy potentes.
Y cultos.
Sí, señor. José González nos llama desde Francia, y a un montón de camioneros que están por ahí fuera de España, sintonizando Radio Nacional de España, vuestra casa. Saludos a todos ellos, un placer que estéis ahí con nosotros. Hablaremos un día de cosas que pasan, lo hemos hecho en las carreteras y os vais a preparar, los que estéis por ahí funcionando. El Tassili, ¿qué ocurre? Has estado, vamos a ir dentro de poco, te lo decía antes, para mí uno de los desiertos más fascinantes que he conocido es el desierto del Wadi Rum en Jordania. En Jordania hay una grieta como estas que vemos en las fotografías que tenéis aquí en la revista, donde hay una cantidad de inscripciones increíbles.
Ahí están todo lo que es el Sij, que lleva, además es que es una parte muy conocida, porque, vamos, quien menos, aunque las personas no hayan estado por ahí, seguro que lo han visto.
Por la película de, ¿no?
Exactamente, Indiana Jones. Y era la tercera película de Indiana Jones, ¿no? Y ¿cuál era la de era la del Templo Maldito?
La Última Cruzada.
La Última Cruzada, perdón. Efectivamente, que era la tercera. Y pues, cuando tú vas caminando por ahí, como tú ya habrás comprobado, y de repente sales de ese desfiladero, de ese Sij, y de repente te encuentras la...
El Templo del Tesoro.
La Portada del Tesoro. Impresionante.
Qué pasada.
Pues, hombre, Tassili es diferente, porque no hay esas construcciones. Ahí estamos hablando de miles de años atrás. Estamos hablando de que los hombres, pues, pintaban en las cuevas, en las cavidades, en las cavernas. Estamos hablando de pinturas consideradas, pues, posiblemente como la colección de arte rupestre más importante que se ha conocido. Ahí hay miles de pinturas, del que además, según los estudios, se cree que solo el 20% de las pinturas que habían permanecen y están...
¿El 20%?
El 20%, porque a través del tiempo se estima, pues, la erosión, etcétera, pues que se han ido destruyendo. De la misma manera como desde que se descubrieron hasta ahora, pues han ido desapareciendo, porque, bueno, incluso el descubridor, Henry Lotte, cuando realizó todo el copiado de todas las figuras y pues tuvo en muchas ocasiones que mojar la roca, mojar las pinturas, sí, para poderlas ver. Claro, si se han mantenido durante todos estos años es porque precisamente estaba en una zona, primero, que es una zona muy árida. Actualmente es una zona muy árida. Antes ya hemos escuchado, pues, que había bosques, que había animales, que había lagos, etcétera, etcétera. Pero precisamente estaba en las cavidades.
Ya.
Entonces, si se empiezan a mojar esas pinturas, mal asunto.
Tenemos que hacer una pausa. Enseguida volvemos a Tassili. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Regresamos enseguida, no os perdáis la segunda hora. Hablaremos de algún misterio de Tassili y viene una de las personas que más nos ha sorprendido hablando de los mayas. No os lo perdáis, estará en un momento aquí en el Espacio en Blanco. Y mañana por fin hablaremos de exopolítica. ¿Queríais que habláramos de ello? Os vamos a dar todos los datos. Enseguida volvemos, no os vayáis.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Dos y seis en las Islas Canarias, ya estamos de vuelta. La segunda hora del Espacio en Blanco se pone en marcha. Nos quedan un montón de argumentos que queremos ofreceros esta noche. No os perdáis la visita de Guillermo Hernández Barbosa, un personaje que llega para hablarnos del retorno maya, uno de los invitados que más nos ha sorprendido y que además va a dar una serie de cursos aquí en España. Si podéis conocerle, no os lo perdáis. Y mañana nos pedíais que habláramos de exopolítica. Algunos de los principales responsables de lo que es la exopolítica en España estarán en exclusiva en el Espacio en Blanco, anunciando lo que es, contándonos lo que es. Dicen que son informaciones que van a cambiar la historia y la sociedad tal y como la conocemos, y que nos va a preparar para algo que llega, algo que estamos anunciando nosotros hace tiempo. No os lo perdáis. 900-137-137, nuestro teléfono de Murcia, falta que nos llamen. Nos están llamando un montón de gente de Baleares. A ver, la gente de Murcia, si nos están escuchando, queremos saber que estáis ahí. Hay 5 premios para sortear entre toda la gente. 900-137-137. Y seguimos, estábamos en el Tassili, David. Algún día tendremos que ir a ese sitio.
Vamos, yo lo tengo previsto. Otra cosa es que, bueno, estoy a la espera también de obtener los permisos para grabarlo, porque la verdad, bueno, está en una zona un poquitín delicada. Complicada, y en Argelia, estamos hablando del Sáhara argelino, Tassili pues tiene una extensión de unos 800 kilómetros de largo por unos 60 de ancho. Ahí es nada, está en mitad, pues es uno de los desiertos más inhóspitos del mundo.
¿Sabes qué me dijo que quería que fuéramos? Juanjo Benítez, me lo encontré un día, estaba apasionado con el tema, en un aeropuerto, y dice, Miguel, tenemos que ir a...
Sí, le ha estado, bueno, he tenido conversaciones con él y he visto algunas de las fotografías y cosas. Bueno, de hecho, el Planeta Encantado, él realizó ahí un documental y bueno, él volvería cuando sea, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, las cosas están complicadas.
Yo no suelo contar cosas, pero me piden que cuente cosas, no voy a decir mucho más. La gente del Frente Polisario, cuando estuvimos con ellos, contaban que había algunos lugares en el Sáhara que conocían ellos, desconocidos para el resto de la gente porque estaban en esa zona complicada, donde me decían, hay pinturas mucho más bonitas que las del Tassili, te tenemos que ir algún día a verlas. Es otra cita que tenemos, pero vale, estás pidiendo los permisos para ir al Tassili, ¿no?
en eso estoy y bueno, ya no solo pedir los permisos, sino encontrar la fecha adecuada
para allá.
Ya no solo estacionalmente, porque bueno, ir ahí en cierta época del año,
en verano, pues,
eso es insufrible, ¿no? De hecho, cuando el descubridor, Henry Lotte, fue hacia allí y descubrió porque él tenía idea de, ya desde el año 1933, él tenía idea, tenía conocimiento de esas primeras, de que ahí habían habido, habían frescos, un teniente francés que estaba destacado ahí en la zona, pues había visto algunas de esas pinturas, pero bueno, pues ocurrió la Segunda Guerra Mundial y fue prácticamente imposible acceder, también porque cada uno de ellos pues también estaba luchando para su país, y ya fue a comienzos de 1956 cuando Henry Lotte pues se fue allí, estamos hablando del mes de febrero, o sea, fíjate que sabía lo que hacía, no se iba en los meses de pleno verano. De hecho, bueno, era un gran conocedor de la zona del Sáhara. Al final consiguió que diversas entidades pues patrocinaran la expedición, entre ellos, bueno, la más importante, el Museo del Hombre, y el 20 de febrero, como decía, pues salió de Argel en un trabajo que duró unos 18 meses con un equipo de siete especialistas, todos relacionados con la pintura, con las artes plásticas. Luego, por supuesto, pues llevaban camelleros, llevaban auxiliares, llevaban un material de 3.000 kilos. Ahí es nada para acceder a esa zona, una zona en la que, bueno, aparentemente es desierto, pero es un desierto también muy rocoso y piedras, que hay que pasar por grandes desfiladeros, que las piedras están sueltas. Bueno, ahí pasó 100.000 desventuras, yo lo cuento ahí en la sección El Cuaderno de Campo, en la revista Enigmas de este mes, y cuando menos es lo curioso, que aparecieron, por ejemplo, independientemente de todas esas frescos que hay ahí en la roca, de los que ahora hablaremos, pues también aparecieron algunos símbolos junto a esos dibujos, que es curioso porque hacen suponer a varios investigadores la posible existencia de una escritura de hace más de 5.000 años, lo cual supondría pues un duro golpe a las tesis oficiales de que sigue manteniendo que la región de Mesopotamia pues fue la cuna de la escritura, ¿no? Okay. Entre otras muchas cosas, Tassili es importantísimo. Antes mencionamos que está considerada la Capilla Sixtina del arte rupestre. Yo creo que incluso ese adjetivo, esa calificación se queda corta, porque sobre todo ya no es toda la zona de Tassili, las diferentes regiones, sino que hubo un momento en el que él aparece en una región, que es la de Yevarén, que en el idioma de los Tuareg significa los gigantes, por algo debe ser, y ahí pues se encontró con más frescos, con más pinturas, pero curiosamente ahí había representaciones humanas gigantescas.
Antes de que me cuentes eso, es curioso porque esta expedición lo que hizo fue calcar, dibujar un poco todo lo que ya había habido, y esos dibujos están en un museo en Francia, ¿no?
Sí, bueno, ahí él se dedicó a calcar y colorear junto con su equipo día tras día durante esos 18 meses en diferentes zonas. O sea, antes hemos mencionado, es una región sumamente amplia. Hay diferentes regiones, la de Tamrit, o sea, bueno, todos son, hay diferentes pasos a través de las montañas. Y hay una zona que es la de Yevaren, como sí, te decía, que bueno, pues es la que más le desconcertó, porque ahí de repente se encontró con una figura que luego es conocida como el gran dios marciano, que mide 6 metros de altura. Él comentaba, en su trabajo, pues que él tuvo que retroceder unos pasos para verlo el completo. Él lo describía como un perfil simple, con una cabeza redonda, con un doble óvalo en la cara, que recordaba curiosamente lo que él decía en los escritos, la imagen que comúnmente nos forjamos de un ser de otro planeta, ¿no? Él hablaba ahí de marcianos, curiosamente, pero él asimismo también decía pues que si estos seres supuestamente extraterrestres pusieron alguna vez el pie ahí en el Sáhara, hubo de ser hace muchísimos siglos, ya que las pinturas de estos personajes de cabeza redonda de Tassili pues son de las primeras. O sea, hay una superposición de pinturas y estaríamos hablando de 10 a 15 mil años atrás.
Curioso. Vale, también una clasificación, se ha hecho una clasificación de los diferentes frescos que hay en Tassili. Seres de cabeza redonda y cuernos de pequeño tamaño, ¿qué más?
Sí, él estableció en sus investigaciones una clasificación en 12 grupos o periodos. Por una parte serían esos seres de cabeza redonda y cuernos de pequeño tamaño que decías, otro grupo que eran de diablillos, otros que son dibujos de un periodo medio con hombres de cabeza redonda. Sobre todo, todas estas definiciones de la cabeza redonda, estaríamos hablando del periodo más antiguo y estamos hablando de las figuras más extrañas. Estamos hablando de que son seres con escafandras, que llevan monos ceñidos, llevan botas. Junto a ellos aparecen extraños equipos, indumentarias. Otros, bueno, pues incluso parecen sacados de películas de ciencia ficción, ¿no? Al más puro estilo hollywoodiense. Y luego, bueno, pues también están dentro de esa clasificación, otros grupos, pues que ya hay un periodo decadente de las cabezas redondas. Y luego ya aparece otro que es llamó hombres de cabeza redonda muy evolucionada. Y luego ya periodo de los jueces, hombres blancos, longilíneos, hombres cazadores con pinturas con diversos animales. Luego está el estilo bovidense, todo de animales. El periodo de los carros. Incluso hay unas pinturas, cuanto menos, que son muy curiosas, porque asemejan a los dioses egipcios, Anubis.
¿Sí?
Hay una pintura que aparecen que aparecen tres pinturas con la cabeza de Anubis, incluso lo que es la posición típica de las pinturas egipcias.
¿Estuvieron allí los egipcios?
Pues no se sabe si fue alguna expedición, posiblemente pues persiguiendo a algún grupo en alguna batalla llegarían hacia allí, pero estaríamos hablando, fíjate, de un periodo ya más tardío, mucho más posterior a todas estas épocas de que estamos hablando, esos dibujos de las cabezas redondas y de esos extraños seres con antenas, ¿no? Hay esos presuntos extraterrestres en algunos casos. Bueno, hay un fresco que es muy curioso, porque aparece un extraño ser, un personaje con los brazos extendidos hacia adelante, que sale de una curiosa esfera. Por ejemplo, él decía, bueno, en sus apuntes, Henri Lotte consideraba que, bueno, que cualquier prudencia era poca para describir o para poder establecer una interpretación a todas estas escenas, porque si él se tenía que ceñir a lo que estaba viendo, a lo que era obvio, pues cuanto menos tenía que hablar de seres extraterrestres. Pero es curioso también porque en esa zona, y se decía en la introducción, no existe ningún enterramiento. Y llegados a este punto, pues hay una cuestión que es muy importante. En todas las pinturas prehistóricas, bueno, pues se ha considerado que los hombres antiguos pues no tenían esa capacidad de imaginación. Es decir, ellos
plasmaban lo que veían, ¿no?
Ellos plasmaban, retrataban lo cotidiano, las vivencias diarias, la caza, incluso algunos con tintes mágicos religiosos, ¿no? Pero en este caso, ¿estos seres qué significan? Ahí lo dejamos.
Ya, a lo mejor es las pruebas de que estuvieron antes aquí, ¿no? Hay una que me llama mucho la atención antes de marcharnos, nos queda un minuto, y que se veían también como que algunos esos seres con la cabeza rara raptaban a las hembras de los grupos y como que se las llevaban, ¿no?
Se las llevaban. Y hay otra, en la revista aparece la fotografía, hay un curioso, se ve una escena de caza y se ve como unas líneas, como una especie de arcos, pero, y es un detalle que la gente, si quiere ver la fotografía, porque es impresionante, aparentemente la escena es una escena de caza, se ven hombres altos en una escena de con animales, pero de repente hay unas líneas, como unos arcos, y entre ellos aparecen esferitas, cabezas redondas, esas cabezas redondas que sacan la cabeza por los arcos, como mirando toda la escena.
Qué curioso. Y dices aquí más de 5.000 figuras en un cuadrilátero que escasamente mide 600 metros.
Sí, eso en Llevarén. Impresionante.
Hay que ir a verlo. Quizás sea la explicación de que, como muchos otros lugares del planeta, han dejado huellas de que alguien ha estado aquí antes de nosotros, ¿no?
Pues cuanto menos parece, no sé, parecería de una gran, es que no te sabría decir, porque igual puede sonar muy fuerte, ¿no? Pero casi incultura, de una gran soberbia, el pensar que aquí solo estamos nosotros en este universo, y que tal vez deberíamos girar un poquitín la cabeza, abrir un poquitín más nuestra mente y pensar que tal vez todas esas señales en diferentes puntos del planeta a lo largo de la historia pues nos quieren decir algo.
Espacio Blanco, estamos saliendo mucho de viaje. Uno de ellos que tenemos que hacer es a Tassili, otro de nuestros destinos. Nos vemos en ese castillo, que es el Simposium del SEIB.
Sí, el tercer Simposium del SEIB, que tendrá lugar en la Villa Universitaria de Alicante, que está situada en San Vicente del Raspeig. Y para cualquier información, la gente puede acudir. Hay una página web que es www.elseib.com.
Acabado en P. El SEIB,
o sea, Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, es el acrónimo.
.com. Pues preparar el castillo, avisar que vamos, iba a decir a los fantasmas.
Te vamos a raptar para que vengas y hagamos el programa desde allí.
Va a ser un placer. Gracias, David. Espero volver a verte. Te vamos a seguir por ahí tus trabajos, ¿vale?
Un placer, ya sabes, como siempre.
Mientras preparamos la siguiente entrevista con Guillermo Hernández Barbosa, ese personaje tremendo que nos va a hablar de los mayas, anunciaros que llega. Esta es la información. Hay un personaje por ahí que se llama Guillermo Hernández Barbosa que se acerca a España. Preparaos, oyentes, lo que os viene encima con este asunto, con este personaje, por la cantidad de cosas que cuenta. Isabel Rodríguez está aquí para darnos algunas informaciones de lo que va a hacer. ¿Cómo estás, Isabel?
Muy bien.
Espera, ponte bien el micrófono. Ahí. ¿Eres conchera?
Sí, soy danzante conchera.
¿Y estás nerviosa?
Bueno, yo no soy como Guillermo.
¿Danzante conchera, eso qué es?
Bueno, pues es una tradición de México también. Ah. Y, bueno, son unas danzas que hacemos a la tierra, conectamos con el cielo. Y, bueno, pues para mí tiene que ver mucho también con el tema maya, el azteca y lo maya.
¿Está conectado con Millo, con Emilio Fiel?
Sí.
Él fue un poco el que trajo toda esa serie de cosas a España.
Sí.
Ya, qué curioso cómo se interrelacionan las cosas, ¿verdad? Sí. Y ahora estás con este personaje que llega a España y que viene a hacer una serie de seminarios.
Guillermo es la décima gira que hace. Y bueno, yo le conocí en el año 2004, la primera vez que hizo aquí una conferencia. Y bueno, le reconocí realmente, ¿no? Y desde entonces siempre le hemos estado organizando seminarios. Este seminario es muy importante porque por el momento actual que estamos viviendo. Se llama Lo que todos debemos saber sobre los cambios planetarios y de la humanidad. Y bueno, yo lo recomiendo a todos.
Nosotros también se lo recomendamos.
Es una gran información la que nos puede dar.
Ya. Dinos cuándo. ¿Cuándo va a ser? Atentos. Si queréis conocer a un personaje, aprender un montón de cosas y quedaros con un montón de dudas y hechos polvo, que os va a ayudar mucho seguramente. ¿Dónde va a ser?
Va a ser en el Centro Ayús, en Ofelia Nieto 21.
¿Aquí en Madrid?
En Madrid. Es el sábado día 6 de junio, de 10 a 2 y de 4 a 8 de la tarde. Y el domingo también de 10 a 2 y de 4 a 8 de la tarde.
Vale, ¿algún tipo de información de teléfono donde puedan...?
Llamar a mi teléfono. Soy Isabel y es 677-82-4760.
Vuelvo a repetirlo si quieres, tomar notas si queréis entrar en contacto con este personaje Guillermo Hernández Barbosa, que merece la pena.
677-82-4760.
Gracias, Isabel, y gracias por habernos traído a este personaje y por las danzas. Espero que nos sigáis invitando para que podamos ir a disfrutar y a gozar.
Muchas gracias.
A ti.
Una ventana abierta hacia otros universos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Dos y veinticuatro en las Islas Canarias. Seguimos adelante en directo desde Radio Nacional de España, aquí en el Espacio en Blanco. Ese es el personaje que viene, alguien que nos ha sorprendido. Hacía mucho tiempo que alguien no sorprendía tanto, con tantos datos, con tantas claves, sobre todo para un tema que va a ser asiduo en el Espacio en Blanco, y seguramente oiréis hablar de ello mucho en este tiempo hasta el 2012. Sabéis que los mayas hablaban de la profecía, se han puesto de moda. Este individuo dice cosas increíbles. Detrás de esa introducción, os recomiendo que no lo perdáis, hablamos con él. 900-137-137 en nuestro teléfono, por si queréis seguir participando en ese concurso. 5 libros tenemos para sortear. Disfrutar de la siguiente entrevista.
Es uno de los temas que más va a preocupar a la humanidad en los próximos años.
Un pueblo perdido hace casi 700 años, de repente se levanta de entre las selvas donde había desaparecido y vuelve a mostrarnos alguno de sus misterios.
Se trata de los mayas.
Los mayas fueron una de las más brillantes y poderosas culturas conocidas de Mesoamérica. Su civilización se extendió por un periodo de 3.000 años. Dominaban un lenguaje escrito, eran hábiles arquitectos, arriesgados comerciantes y talentosos artistas.
Su civilización se extendió por el sur de Yucatán, parte de Guatemala y Honduras. Entre los siglos 3 y 15, los mayas no constituían un estado unificado, sino que se organizaban en varias ciudades-estado independientes entre sí, que controlaban un territorio más o menos amplio. Tampoco hablaban una única lengua.
Los mayas vivieron en una civilización que desarrolló una cultura que floreció en lo que hoy es Guatemala, Belice, partes de México, Honduras y El Salvador. Mientras que los europeos vivían en una época de oscuridad, los mayas sobrevivieron 6 veces más tiempo que el Imperio Romano y construyeron más ciudades que los antiguos egipcios.
Un pueblo portentoso, sin duda, del que vamos a tener que hablar mucho, ya que según se había profetizado, los mayas retornan.
Y vuelven con serios avisos a la humanidad.
historia de los mayas, hay una fecha, Guillermo, el 2012. ¿Qué significa eso, el 2012? ¿Qué tiene que ver las profecías mayas con todo este proceso que estamos viviendo?
Bueno, como tal, el número como tal, 2012, no significa nada para lo maya, porque deviene de un código falso de tiempo, que es el código vaticano, ¿sí? Es un código falso de tiempo porque no es el punto donde entra una energía a la Tierra, una energía del orden galáctico. Sí tiene que ver con el Maestro Jesús, ¿sí? Pero Maestro Jesús no vino aquí a que contáramos el tiempo a partir de su nacimiento o algo así. Más aún, ni siquiera sabemos el día exacto en que Maestro Jesús nació, ¿sí? Todo lo de Maestro Jesús casi que es una incógnita.
Algunos dicen una invención, sí, o un, sí, aprovechamiento, pero, por parte.
Pero igual, otra versión te dice otras fechas y cosas por el estilo. No tenemos la precisión, ¿sí?, de cuándo nació el Maestro Jesús. No era para que lleváramos una cuenta a partir de su hipotético nacimiento. Ya la cuenta venía dada. Para los mayas, en el tiempo de la Tierra, cada 13 veces 144.000 días, oigan ese número, 13 veces 144.000. Apocalipsis habla del 144.000.
Sí.
Sí. Que lo hemos interpretado como el número de masa crítica del ser humano. Cuando 144.000 seres humanos aprenden algo, se lo regalan a toda la humanidad, sin mayor esfuerzo. Para llegar al número de masa crítica, 144.000 deben hacer el esfuerzo de algo. Pero cuando esos han logrado y han hecho suyo ese algo, entonces todos los que nazcan de ahí en adelante nacen con ese número de resonancia mórfica o morfogenética. Eso se está trabajando en la cuántica a través de la ciencia, Rupert Sheldrake, campos morfogenéticos, bueno, todas esas cosas. Pero los mayas ya tienen un código de tiempo que es 144.000 días, quiere decir el tiempo de 400 años tun mayas, 400 por 360. Entonces te da eso, ¿sí? Y quiere decir 20 generaciones de 20 años tun. Siempre con el código matemático vas a 20. 20 generaciones de 20 años tun cada una. Los años tun se diferencian de los años civiles, de los años solares, que el año tun es de 360 días, mientras que el año solar le suma 5 para la órbita de la Tierra. Las grandes épocas de la evolución planetaria se miden en años tun, porque tiene que coincidir con el código matemático solar, porque nosotros estamos llevando un itinerario que tiene que ver con las estrellas, es decir, con los soles, y el código matemático de los soles es 20, por eso tiene que coincidir con la matemática base 20. Pues bien, ahora, un ciclo de 5.125 años, que es lo que genera 13 veces 144.000 días, es la energía que entra del pulso de la galaxia. Desde el corazón de la galaxia entra un nuevo pulso a la Tierra cada 5.125 años. Y entonces la forma de percibir la energía y la instrucción, los humanos, cambia, ¿sí? Porque viene otro instructivo, viene otro software, ¿sí? Hay una actualización galáctica, lo que podemos entender ahora con Internet, que nos actualizan por la Internet, ¿sí? Pues igualmente la galaxia tiene una Internet, ¿sí? Entonces nos va actualizando el programa, el proyecto que está codificado en el ADN. Y así entonces, pero sucede que al final de este pequeño ciclo de 5.125 años es la centésima parte de un ciclo más grande que tiene que ver con Sirio, que tiene que ver con 512.500 años. Eso es lo que está terminando ahora. Y entonces los mayas vinieron a instruirnos de cómo al final de este pequeño ciclo de 5.000... Y que es el ciclo de 512.000,
sí,
es el final de la tercera parte, de la tercera etapa de la evolución planetaria del ser humano, ganando la mente holística, la mente integral, porque habíamos ganado el cerebro instintivo, luego el cerebro mamífero o emocional, y ahora estamos ganando el cerebro mental o del neocórtex, la mente holística, la mente para integrar toda la instrucción que hasta el momento podemos entender. Y por eso en el símbolo del Tao encuentras una integral para integrar la unidad que somos, y eso lo entregaron los mayas en China. Pero es que ahí está el símbolo de la integral, una integral cerrada con un círculo en el medio. Pues bien, así entonces nosotros estamos integrando
toda nuestra evolución. Y para el 2012 lo que pasa es que nos estamos graduando, pero es que la Tierra también se está graduando. La Tierra se está graduando de un ciclo de 2,5 millones de años que se llama el cuaternario. Es decir, la Tierra está terminando su evolución geológica y por lo tanto también está entrando a la parte mental planetaria. Por eso estamos graduándonos en el logos planetario, que la teosofía tibetana nos dice que es la de Miguel Arcángel.
Nos queda poco tiempo antes de hacer una pausa. Este es el proceso normal, natural, pero hay, o como debiera de ser, ¿no?, hay fuerzas negativas que pretenden que todo eso se pare. Antes decías el materialismo babilónico, porque no parece que la gente esté adquiriendo esas conciencias o que las cosas funcionen así, ¿no?
Claro, mira, estamos viendo aquí una velita que tiene una luz, pero hay espacios que quedan oscuros, porque la luz de la velita no alcanza a iluminar todas las oquedades alrededor de la vela y alrededor de todos los objetos que tenemos aquí. Donde hay luz, necesariamente aparece la oscuridad. La oscuridad es una consecuencia de la luz. La luz es luz y la oscuridad es ausencia de luz. Entonces, también en los mundos de evolución, en los mundos de la materia, en los mundos del tiempo, hay seres que llevan una agenda diferente. ¿Por qué? Porque quieren quedarse, no evolucionar más. Han llegado hasta determinada evolución y allí se han vuelto adictos al materialismo, a los placeres, a todo lo que tiene que ver con el mundo emocional. Liban de ello y se aficionan a ello y se vuelven adictos. A eso se le llama el proyecto Anakin, el proyecto de los caínes, el proyecto de los caídos en el materialismo.
Como si fuera otra raza extraterrestre que se ha agarrado a ese tipo de evolución.
Y así como los hay aquí en la Tierra, gente aferrada a la materia y a las posesiones materiales, sí, también de las familias estelares hay algunas de ellas aferradas a ello. Y aquí nos visitaron unos que se llamaron los nibiruanos. A través de los libros sumerios o de las tablillas sumerias hemos sabido cómo les llamaban los sumerios. Les llamaban los de Nibiru, son los Anunnakis. Y entonces estos seres vinieron aquí y en vez de hacerle un bien a la humanidad, la esclavizaron. Y los hijos de aquellos, porque aquellos seres ya fueron expulsados de la Tierra, ellos ya se fueron, ya no están aquí, los líderes aquellos, pero dejaron sus familias, dejaron sus linajes. Un linaje de ellos es el del toro, otro linaje de ellos es el del león. Estoy hablando de Enlil y de Enki. Y justamente España son los dos íconos que se dan en España. Sí,
eso significa
que tiene que ver con Pamplona y que tiene que ver con Valencia.
Sí.
Y en Madrid se unen los dos. Bueno, me estoy metiendo en un culebrón, sí, esotérico, pero es que hay que decirlo.
Esos linajes
son los linajes de los merovingios. Son los verdaderos linajes de los merovingios. Y ahí sí que me metí en camisa de once varas.
Te metiste.
Sí, pero hay que decirlo, porque si no se dice, entonces no ubicamos.
Ya. Yeah.
El proyecto anticrístico. Y no lo diferenciamos del proyecto crístico. Los mayas trabajan para el proyecto crístico. Y por eso lo maya es perseguido allí donde esté. ¿Por quién? Por quienes que no les convenga que se haga la luz. Porque no conviene que volvamos a resaltar, a relevar, a reordenar el principio femenino. Y nosotros no podremos llegar felizmente a culminos evolutivamente si no vamos juntos, equilibrados, el principio masculino con el principio femenino. Lo maya nos está restituyendo la valía de lo femenino. Recuerde que en el Génesis dice que el pecado original es por Eva, ¿sí? Y que entonces es un pecado, es una mancha que no se quita, ¿sí? Pero sucede que tiene que ver con la sexualidad y cosas por el estilo. Entonces ya nos están diciendo que esa mácula que no se puede quitar con nada y que solamente los intermediarios de Dios la pueden quitar. Y ya sabemos que no son los intermediarios de Dios.
¿Quiénes?
Bueno, pues los que dicen que son los que perdonan los pecados.
Ya. Yeah.
Sí. Y entonces uno se pregunta, ¿cuáles pecados? Dios no instituyó la sexualidad como la manera natural de procrear la familia. Eso es lo más natural del mundo. Eso es lo más natural porque hace parte de las leyes divinas. Entonces, ¿por qué se pone la sexualidad? ¿Qué quiere decir la serpiente? porque tiene que ver con el ascenso de la serpiente Kundalini, ¿sí? Entonces, porque hay que matar a la serpiente, pero eso es que la serpiente, la doble serpiente, es el ADN. Nos están diciendo, no crean en el ADN. Y si no creemos en el ADN, que es la provisión galáctica, la provisión divina para nuestra vida, entonces nos pueden desenchufar en el ADN, que fueron los que hicieron los Anunnakis, desenchufarnos 10 puntos en el ADN y nos dejaron solamente con 2. Y así no podemos evolucionar, y así entonces que tenemos que despegar de esa situación, pero hay que entenderla.
Toma un poco de agua, que tenemos que hacer una mínima pausa y enseguida volvemos. Personaje, ¿cómo mezclas tantas cosas? Me tienes hecho un lío y creo que la mitad de la audiencia la tienes hecha un lío.
No, no es mezclar, es unir, es reunir lo que desde el origen estuvo unido. Es que es la separatividad del sistema materialista lo que nos ha desconectado las cosas. Justamente, acababa de decir, es que nos desconectaron. Es que nos dejaron como culturas, unas para un lado y otras para otro.
Ya.
Sí. Por eso la mente holística, que en maya se representa con el águila, para el águila no hay fronteras. Un río no es una frontera, una montaña no es una frontera, ¿sí? Las fronteras culturales, las fronteras dogmáticas, las fronteras religiosas, son eso, fronteras que diseccionan al ser humano. Entonces somos como islas y no nos entendemos los unos con los otros, y creemos que por ser de piel diferente y por ser de raza diferente y por ser de países diferentes o de continentes diferentes, entonces somos diferentes. No, señor, todos tenemos el hueso blanco, todos compartimos el mismo ADN, ADM con las plantas, con los animales, y así el mismo ADN también a nivel galáctico y a nivel universal. Tenemos que reconectar nuevamente con el origen de lo que es. O de no, no damos pie con bola.
Ahora me vas a contar cómo se hace eso, pero lo curioso es que en este momento te ríes.
Sí. Me lo vas a contar. Yo no soy mago, hermano. Bueno, yo no soy mago para hacer la reconexión.
Sabes un poco de ello, parece. Sí. Eso es curioso porque de repente han conseguido muy bien ese objetivo de separarnos las culturas, las religiones. Parece que lo maya no tiene nada que ver con lo egipcio, con lo chino, con lo indio, y todos estamos eso, absolutamente divididos en pequeñas parcelas. Eso es lo que se pretendía.
Sí.
Lo hicieron muy bien.
Claro.
Y siguen haciendo muy bien el hecho de que no se divulguen ciertas cosas, que este conocimiento no llegue a la gente y que lo único que vean sean programas de televisión, compren, etcétera, etcétera.
¿Por qué en las universidades no te enseñan geometría sagrada?
¿Por qué? Pregunto, sí.
Porque entonces entrarían a trabajar con los arquetipos. Y los arquetipos son los que habitan en el subconsciente, como lo decía Carl Gustav Jung. Uh-huh. Entonces es torear un avispero.
Torear un avispero.
En donde entonces el individuo comienza a preguntarse, bueno, ¿y quién soy yo verdaderamente? Uh-huh. Porque los arquetipos comienzan a hacer que tus preguntas sean mucho más interesantes. Andar por los arquetipos de la geometría sagrada. ¿Y quién lo dejaron? ¿Dónde dejaron eso? Eso lo trajeron de Atlántida los druidas, quiere decir dragones de luz. Los sí. Que traen la instrucción de luz. Por eso toda la geometría sagrada tiene que ver con encendernos el foco, el bombillo adentro, para que hagamos preguntas más, para que salgamos de la caverna que decía Platón, otro geómetra, Platón. Por eso no enseñan a Platón en las universidades. Por eso no enseñan a Pitágoras. Por eso no enseñan a Tot. Por eso nos enseñan lo que los templarios hacían aquí. Entonces, ¿por qué? Porque el que tiene el conocimiento y se lo guarda, tiene el poder. Pero es que no lo digo yo, eso lo dijo Albert Einstein al presidente Eisenhower con ocasión de la construcción de la primera bomba atómica, en que Einstein ya no quiso participar. Dijo, señor presidente, yo no participo más porque no es posible que un conocimiento tan excelso vaya a ser utilizado simplemente para matar a gente indefensa. sin importar si es el enemigo o no lo es, son seres humanos. ¿Sí? Tenga en cuenta que estas gentes están en la oscuridad, están en la ignorancia, pero algún día conocerán la noción del número y conocerán la geometría sagrada y os quitarán el poder.
¿Y está llegando ese momento?
Sí.
Déjame te...
¿Está llegando o no? Ha llegado el momento.
Ha llegado.
Ha llegado.
Bien, déjame que te pregunte, ¿tenemos un destino común como seres humanos de este planeta?
Somos una sola familia.
Ya, ¿y qué pasa con los africanos, esos que están muriendo de hambre, con la gente que sufre en Sudamérica, que no tienen cultura, que están por ahí perdidos?
Es la consecuencia de un sistema de mezquindad, de un sistema al cual no le interesa la vida, más que la vida de los poderdantes. Un sistema que perdió la noción de lo que estamos haciendo nosotros aquí, o están comprometidos con una agenda tan supremamente oscura que no les interesa que mueran cantidad de gentes, ¿sí? Que la gente no tenga perspectivas de realizar su verdadero proyecto de vida, ¿sí? Que nos tienen constreñidos a una situación de tipo económico, de tipo político, de tipo social, cuando nosotros somos... Nuestro proyecto es espiritual. No nos queda tiempo para la espiritualidad, porque tenemos que vender el tiempo. El único poder que nos queda todavía, algo, ser dueño de nuestro tiempo. Porque con nuestro tiempo haremos lo que es, lo que vinimos a hacer. Y lo que vinimos a hacer no es más que aprender de las leyes de la naturaleza, de las leyes de la creación. Y no tiene... Tiene poco que ver con roles sociales, pero nos tienen, el imperio nos tiene cumpliendo solamente roles sociales, o malviviendo, o cumpliendo malamente con los roles sociales, en tanto seamos consumistas.
Ya, decías que el tiempo ha llegado. ¿Qué podemos hacer? Es decir, ¿cómo se da esa transformación? ¿Cómo se puede llegar a ese cambio?
A ver, los
aprovechar
mayas,
ese 2012 que llega.
Los mayas nos dieron esas cuentas, y es la cuenta de 260 generaciones. De 20 años tú en cada una. Multiplican 260 por 360 y le da justamente lo que estoy diciendo. Y eso lo dividen por 365 y le da 5.125. Que he contado desde el 3.113 antes de Jesús, cuando comenzó la expansión de Babilonia, del Imperio Babilónico, hasta ahora, que es el hundimiento de Babilonia, porque ningún sistema social y político creado por el ser humano puede durar más de 5.125 años.
Necesito saber de qué va esto.
Este planeta se muere. La raza humana lo está matando.
Y has venido a ayudarnos, ¿verdad?
No, eso no.
Dijiste que venías a salvarnos.
Dije que venía a salvar la Tierra.
¿Vienes a salvar la Tierra? ¿De nosotros? ¿A salvar la Tierra? De nosotros.
No podemos arriesgar la supervivencia de este planeta por una sola especie.
¿Qué insinúas?
Si la Tierra muere, moriréis. Pero si morís, la Tierra sobrevive. Solo un puñado de planetas en el cosmos pueden albergar formas de vida complejas.
No puedes hacerlo.
Y este, no permitiremos que perezca.
Cambiaremos. Aún podemos arreglar las cosas.
Hemos observado y aguardado esperando que cambiarais.
Por favor.
Habéis llegado a un punto límite.
Por favor.
Repararemos los daños que habéis causado y daremos a la Tierra otra oportunidad.
No lo hagas. Por favor. Podemos cambiar. Podemos hacerlo.
La decisión está tomada.
13:47. Ahí está el anuncio Nómada. Es un programa que os recomendamos desde aquí. Y no os perdáis a este personaje, Guillermo Hernández Barbosa. Le vamos a seguir la pista y ya veréis la cantidad de cosas que cuenta. Y ahora nos vamos al Departamento de Asuntos Absurdos. Jaime Barrientos, nuestro nuevo colaborador, nos cuenta un montón de historias en ese departamento. Escucharlo. Que nos indica que entramos en el Departamento de Asuntos Absurdos. Y Jaime Barrientos es su director general y su encargado. Buenas noches, don Jaime.
Buenas noches,
don Jaime. ¿Le puedo llamar?
Bueno, don Sindín ya sabe lo que quiere decir. Pero, así que dejémoslo en Jaime, don Miguel.
Periodista que ha trabajado, me estaba contando micrófono cerrado mientras estábamos preparando esto, que había trabajado en el caso. Imaginaos, ese periódico legendario, ese era uno de los más vendidos de España, ¿no?
Sí, claro, es eso y los periódicos de deportes. En, en aquella época, periódicos políticos y revistas sobre política y eso, yeah. No te creas tú que había tantos.
Ya, yeah. Qué cosas curiosas, algún día quizás nos tengas que contar algunas.
También trabajé en Sádico Gráfico, bueno, en Sábado Gráfico, pero...
Sábado, vamos a dejarlo así, Sábado Gráfico.
Sábado Gráfico.
Ha pasado por alguna de las redacciones más curiosas de este país y está con nosotros ahora en el Espacio en Blanco hablando de cosas misteriosas en parte. Animales mágicos. Esa era la primera parte de la sección que queríamos hacer. Cuéntanos.
Bueno, si hay un animal mágico en todas las culturas y en todas las, prácticamente en todas las religiones, y es el gato. Desde los tiempos de los faraones, que había un dios gato, que era además femenino, el Bastet. Gato está muy asociado justo a Bastet. Bastet. Ah. Y es que, mire, no me quedo con los nombres.
Ya, a mí también me gusta, pero eso me lo aprendí.
Sí, sí, sí. No.
Tengo varios en casa.
¿Varios Bastets?
Sí.
Sí, sí, es un animal mágico. Y bueno, pues siempre ha estado asociado de alguna manera a la mujer, a la noche, que por cierto no es verdad que los gatos negros traigan mala suerte, pobrecillos, y esto precisamente fue lo que provocó que casi se extinguieran en la Edad Media. Y bueno, pues resulta que la iglesia de aquella época decidió que los gatos eran aliados de las brujas y emisarios del demonio. Y bueno, pues entre que Marco Polo acababa de entrar en contacto con Asia, que de ahí vinieron las primeras ratas, más teniendo en cuenta que para demostrar que eras cristiano viejo, había gente que no probaba el agua desde el bautismo hasta los santos óleos.
¿No probaba el agua?
O sea, vamos, que no se lavaba.
¿Se lavaba?
Sí, para demostrar que era cristiano viejo. Sí, igual que un montón de comidas judías, por ejemplo, el cocido. Era una comida de su cuaresma, y nosotros le metimos el tocino, el chorizo y todo eso, igual que los postres árabes son los mismos que en España, pero nosotros los hacemos con manteca de cerdo. Entonces todo eso era para demostrar que eres cristiano viejo y que no hacías, no pertenecías a otras religiones, que recientemente además los habían votado de España.
Bien, vamos a aprender muchas cosas en esta sección. ¿Y qué pasaba con ellos?
Y bueno, pues entre que Marco Polo había abierto la puerta de Asia, las ratas entraron por allí, pero ten en cuenta que además en las poblaciones eran solían ser con murallas fortificadas, y se tenía la costumbre de que los nobles del lugar, pues a sus enemigos los ponían las cabezas en picas.
Ah.
Y luego además en los cruces de caminos los ajusticiados enteros o en parte los dejaban ahí hasta que se pudrían, pues como ejemplo y de las buenas gentes, para las buenas gentes. O sea, que imagínate, las ratas hicieron su agosto. Entonces, claro, para demostrar que será cristiano viejo, nadie quería tener un gato en casa. ¿Qué pasó? Pues que la población en Europa de personas, o sea, de seres humanos, entre eso y las guerras que había en aquella época, entre todos contra todos y uno contra otros, pues se quedó en un tercio de lo que había. Y de hecho el gato no volvió a ser animal de compañía hasta bien pasado el Renacimiento, y volvió a ser un animal especial pues justo en la época de Luis XVI. Está con María Antonieta y tal.
Ah.
Y ya, pues gracias a Dios, no ha vuelto a abandonar el lugar de prestigio que le que le correspondía.
Quizás sea el animal más mágico que ha habido. No sé si las serpientes también.
Sí, no, y serpientes y las cucarachas, es decir, los escarabajos. Luego también.
No tiene nada que ver la cucaracha con los escarabajos, ¿no?
Sí, bueno, son de la misma familia, ¿no?
¿Sí?
No sé, de ahí lo mismo me has pillado. Pero yo creo que sí, que son de la... de la familia escarabajo.
Los escarabajos sí son sagrados, pero las cucarachas no sé si lo ponen en la India. Sí, he visto algunos templos como las no las hacen nada y como
sí, bueno,
no.
los jainitas van con un velo tapándose sí. la cara para que no puedan comerse, tragarse inadvertidamente un mosquito, que si quieres otro día hablaremos, que si Dios bajara a la tierra se moriría de hambre. Porque si tiene que hacer caso a todas las prohibiciones alimentarias de todas las religiones, y es que vamos, no probaba bocado, ¿eh?
El otro día, Jaime, me contabas algo del horóscopo chino y los animales. Aunque lo tratemos en otro programa, adelántame. ¿Son animales mágicos también?
Son animales mágico, solo hay uno, el dragón. Todos los demás son animales reales. Y bueno, la historia de que fueran 12 animales son los 12 meses, las 12 horas y los 12 años, porque son ciclos de 36 años, es un ciclo lunar, que luego aparte, bueno, pues hay un ciclo todavía mayor. Y la historia cuenta que los animales, cuando Krishna se iba a marchar del mundo, quiso despedirse de ellos y convocó a todos los animales para la despedida. Y el primero que iba a llegar iba a ser el búfalo. Pero resulta que un ratón le dijo: joder, ya sabes que tengo las patitas muy cortas, que soy muy pequeño y tal, y es que no voy a llegar nunca, a ver si me dejas ir contigo. Y entonces el búfalo, que es un buenazo, le dijo: venga. Y se montó,
¿no?
Sí, se montó en la testud. Y cuando estaba a punto de humillar la cerviz el búfalo, pues el ratoncito, delante de Krishna, el ratoncito saltó y le saludó el primero. Entonces a Krishna le hizo gracia y por eso le colocó en el primer.
Listo, el ratoncito, ¿eh?
Sí, bueno, y luego aparte, para nosotros la rata es un animal asqueroso en Occidente, pues que trae, ya vimos el otro día que traía pestes y que había traído de todo. Pero en la cultura china y vietnamita no es así. Y si lo piensas, pues la verdad es que está bien traído, porque lo que dicen es que la rata aporta prosperidad. Y claro, ¿cómo prosperidad? Sí, sí, es que no verás nunca una rata en un sitio donde no hay nada, donde no hay comida. Estás siempre en graneros y en sitios donde hay alimentos.
Es curioso, sí.
Y luego, pues hay otros animales.
Sí.
Como por ejemplo la cabra, pero vamos, si quieres el próximo día lo detallamos más. La cabra está considerada también un buen animal, que es el símbolo del respeto que tiene el hijo hacia la madre, porque es que las ovejas y las cabras se arrodillan para amamantar de los pechos de su madre.
Qué curioso. Jaime Barrientos, nuestro compañero en esta nueva sección de Asuntos Absurdos. Te veo la próxima semana. Hablamos de seres que viven junto a nosotros. Mágicos,
sí, tenemos no solamente en todas las culturas, también hay, pues desde los famosos poltergeist alemanes a los genios musulmanes, los genios del Islam, que son unos seres a mitad de camino entre los ángeles y los demonios. Pueden ser buenos, pueden ser malos, pueden ser burlones. Y si quieres hablar, hablamos de los... hay un genio para un genio de estos malos para cada día de la semana.
Vale, pues hablaremos. ¿Has visto alguna vez alguno? ¿En tus viajes por ahí por los mundos, esos de Dios?
No, pero hay los... En Marruecos, por ejemplo, dicen que cuando estás en el monte y notas algo raro y tal, lo que tienes que hacer es clavar un cuchillo una navaja en el suelo para que desaparezca. Y bueno, hay un personaje en Marruecos, en el norte de África, o sea, sobre todo Argelia y Túnez, que se llama Aïssa Kandisha, que es pues como nuestra bruja piruja. Y entre los bereber, que habitan pues eso, el norte de África, desde el Rif hasta Egipto, hasta el oasis, sí, de Siwa, le llaman Mammagula, que es la madre Ogra.
Mammagula,
que es devoradora de, sobre todo, de niños.
Ahora nos vamos a hacer un viaje a Egipto, Jordania y Israel, y vamos a ir a los desiertos y vamos a ver a los bereberes. Le preguntaré, Mammagula.
Sí, verás a los niños pequeños y verás cómo les da miedo.
A ver lo que me dicen. Gracias, Jaime. Te veo la próxima semana. Un placer.
Muchas gracias. El placer es mío.
Gracias. Prisa, nos vamos, termina la primera cita. Mañana la segunda edición del Espacio en Blanco, no os la perdáis, hablaremos de exopolítica, nos la habíais pedido. Los ganadores han sido Juan José Contínez de Córdoba, José Francisco Martínez de Guipúzcoa, Juan La Rosa de Baleares, María Piqueras de Alicante y Blanca Mónica Contreras de Ciudad Real. Enhorabuena para todos. Seguir llamando si queréis, habrá más premios. Disfrutar del fin de semana y no olvidéis nuestra cita aquí en Radio Nacional de España. El Espacio en Blanco os espera mañana. La radio sigue. Y nosotros nos vemos mañana, como digo, a las 2, la 1 en las Islas Canarias. Cuidaros, ha sido un placer.